Estos no son temas fáciles de cubrir, hay muchos detalles. Muchas situaciones que pueden ocurrir en su vida de iglesia por los años, así que digo, no debemos de ser simplísticos. Y quiero decir esto primero, y eso es que mientras tocamos este asunto acerca de recibir por un lado y no tolerando por el otro lado, aquí tenemos la qué tan amplio es el Señor y también su estrechez al mismo tiempo. Tal vez usted dice que estas cosas, dos cosas se reconcilian. No, ni siquiera trate. Ni siquiera trate. Nuestra lectura de la palabra. Espero que todos estén leyendo la palabra. Estamos leyendo acerca de los profetas menores en Irvine. Leemos en los grupos. Y ellos, estos grupos, los escritos que están en forma poética o en prosa, y hablan las palabras de Jehová, y mucho tiene que ver con el juicio de las naciones, que voy a dar juicio a los sirios, a Edén, a Jacob mismo. Y algunos de los escritos de Jacob, concerniente de Israel, son escritos muy severos concernientes a la idolatría, y vemos un juicio que no podemos creer. Como yo soy un Dios celoso, y esto va a suceder en la tierra, y esto sucederá a tu familia. Cosas muy terribles, que va a mandar la langosta y va a destruir todo, y va a hacer que tu tierra sea desolada. Y casi al mismo tiempo dice, pero Dios es un Dios compasivo. Pero Dios está lleno de amor. Ahora, tú trata de reconciliar esos dos asuntos. Tú puedes decir, si es tiene tanto amor, ¿por qué va a hacer estas cosas tan terribles a su propio pueblo, a sus elegidos? Y entonces tú dices, si Dios es tan malo, ¿por qué inmediatamente Él va a estar lleno de amor? Ni siquiera trates. Dios es un Dios de amor, de misericordia, por generaciones, pero aún Dios es un Dios de justicia, de santidad. Esos atributos que Él debe mantener, porque esa es su naturaleza. Y así, aquí vemos ambos. Vemos el lado de recibir, también vemos el lado de intolerar, vemos el lado de la intolerancia de Dios. Así que, hermanos, en nuestro entendimiento acerca de la verdad, debemos de siempre entender la verdad de una manera balanceada y adecuada. El problema es cuando todos nos vamos hacia un lado o hacia el otro. Todas las verdades tienen dos lados. Debemos de saber la verdad de esa manera. Y por otro lado, número dos, es que en nuestra expresión de Cristo, de nuestro vivir Cristo, en nuestro vivir en Dios, para expresar a Dios, debemos expresar a este Dios que hay una parte que es justa y hay una parte que es amorosa, compasiva. No se ajustan unos y el otro. Por un lado, debemos de ser absolutamente hacia la verdad y sin compromisos, absoluto a la verdad. Y por otro lado, debemos de tener amor sin condición. ¿Usted entiende? Si Dios amó a Jacob con condiciones, entonces Jacob no tenía oportunidad. Pero aún así, Dios también disciplinaba y castigaba. Ahora tú entiendes por qué en Hebreos dice que el Padre disciplina al Hijo. De lo contrario, es un bastardo. No es un hijo que no tiene amor. No trate de usar su cerebro para reconciliar estos dos puntos. Solo decimos amén. Para Dios, amén, para la palabra de Dios. Pablo, en sus escritos, lleno de gracia, lleno del amor, lleno de perdón, de misericordia, pero no en todos lados vemos eso. Hay otras partes de las epístolas donde vemos que son muy fuertes, hablando la verdad, condenando, exponiendo a aquellos que querían dañar la vida de iglesia y también advirtiendo a todos, enseñando a todo hombre, amonestando para poder presentar a todo hombre completamente maduro a Cristo. ¿Por qué tenía él que advertir si no hay un problema? Así que este tipo de hablar, este tipo de lecciones son en una manera una advertencia para nosotros. Y venimos a esta lección 63. Es una advertencia con instrucción en cómo, cuál es la manera adecuada de cómo cuidar los disturbios en el recobro del Señor. Así que tú no estabas ahí en nuestro 911, pero hay unos libros que dan ciertos detalles acerca de eso, y cuando tenga tiempo es bueno leer eso y ver eso, que te puede dar un contexto de lo sucedido, pero en el medio de esos tiempos de disturbios, de dificultad, de división que nuestro hermano utilizó esa oportunidad para instruir, para ayudarnos. Esta lección en particular viene de un capítulo, y tú encontrarás ese capítulo en el entrenamiento de los ancianos. Cómo la manera adecuada de tomar cuidado de los disturbios. Yo he leído esto no sé cuántas veces, y aún recibo mucha ayuda de este hablar. Ahora, déjeme tocar esto. No quiero dedicar mucho tiempo en esto. Yo tengo algunas cosas que quiero compartir al final. Así que, número uno, los disturbios que se suscitaron entre los hijos de Israel en el Antiguo Testamento, tal como se presenta en el libro de Números. Mientras yo veo hacia atrás, la historia del recobro está lleno de disturbios. Ya hace 6-10 años, recientemente hemos pasado ese punto. Es casi como que es necesario que ocurra. Como que hasta nos pasamos de tiempo. Y yo digo, Señor, ten misericordia. Y yo les pido a todos ustedes que oren. Señor, cualquier cosa que me pase a mí, no permitas que yo llegue a ser un problema para la iglesia. Ponme a un lado, lo que sea. Pero no permitas que yo sea un problema para tu recurso. Yo creo que es una buena oración para orar. Que yo no sea el factor. Que sea el factor del disturbio. Pero como que estos disturbios son un tipo de destino, como en hecho ha ocurrido y ha reocurrido vez tras vez, ambos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que el hermano Lee dijo que este tipo de disturbios son incluso necesarios para que ocurran. Cuando ocurren, son necesarios para nuestra purificación. Dijo que aún en este tipo de disturbios no es solo para exponer a los que están errados o equivocados, sino que el disturbio es para probar a los puros. Me gusta eso. Me gusta esa visión de que tú puedes ser un bueno, puedes ser muy bueno, pero necesitas el disturbio para que seas examinado, para que puedas pasar ese examen. Y entonces puedes ser más purificado. Pero si tú quitas el disturbio, entonces la Biblia sería extremadamente pequeña. Y en este sentido, todos estos problemas son problemas, es un problema para un proceso necesario para que el Señor pueda obtener lo que Él busca. Desde el punto de vista negativo, después de solo 3 días, los hijos de Israel se constituyeron en nación mediante la edificación del tabernáculo y el surgimiento del sacerdocio. Ellos experimentaron su primer disturbio 3 días después. ¿Tú puedes creer eso? Yo aún me recuerdo último mensaje de este último entrenamiento. Lo hicimos, lo hemos hecho 3 días después, 3 cortos días después. Tenían la primera ocasión de disturbio en Tavera, donde los hijos de Israel se quejaron a oídos de Jehová. Después de haberse quejado, la multitud compuesta por judíos y extranjeros manifestó un deseo insaciable por comer carne. Ese es un caso. Después Miriam y Aarón, la hermana mayor y el hermano mayor de Moisés, se rebelaron hablando en contra de Moisés al criticarlo por haberse casado con una mujer cusita. A causa de su rebelión, Miriam enfermó de lepra y tuvo que ser puesta en cuarentena por 7 días para que su lepra no se propagase. En el primer caso era lujuria, en el segundo caso era rebelión ante la autoridad de Dios. Sé, Coré, Datán y Abirán, junto a otros 250 líderes de la asamblea, se alzaron contra Moisés. El castigo que esta rebelión provocó fue un castigo triple, y Dios hizo que la tierra se tragara a aquellos 3 líderes con sus respectivas familias. Eso está en la historia y nunca ha ocurrido otra vez. Que las personas pueden ir al Seol en un vuelo directo a Seol. Y eso debe ser una advertencia para nosotros de la seriedad de lo que es el pecado de rebelión, Nada es más serio que eso. Dos, fuego salió de Jehová para consumir a aquellos 250 líderes. En este caso, no es las personas que se rebelaron, sino los líderes. Y eso coincidió con nuestra experiencia en el recobro del Señor. Siempre colaboradores o ancianos que llevaron a cabo esta rebelión. Tres, le sobrevino una plaga que mató 14.700 personas en un solo día. Y si eso no hubiera parado, hubiera sido más aún. D, el último gran disturbio y fracaso que se nos relata en el libro de Números ocurrió cuando los hijos de Israel corporativamente cometieron fornicación e idolatría al ser engañados por la enseñanza de Balaam y los ardiles de Balac. Debido a tal fracaso, 24.000 murieron a causa de una plaga. Todas estas cosas ocurrieron después de que ellos conocieron a Dios en el monte Sinaí. Y después de todo esto, estas cosas sucedieron. Como se dice en el Nuevo Testamento, que esto ocurrió en la vida de iglesia. Esto no es antes de Pentecostés. Fue después del Pentecostés, del día de Pentecostés. Para el tiempo que ocurre lo relatado en número 26, Dios había tenido un pueblo nuevo, un pueblo que había sido debidamente purgado por los judíos de Dios, ejecutados mediante las medidas divinas que Dios tomó para con los suyos. Esto fue lo que yo mencioné. A través de todos estos disturbios ocurridos en el desierto, los hijos de Israel fueron completamente purgados, purificados y depurados. El juicio era necesario para purgar, para purificar, para que Dios pudiera ganar un grupo de personas peculiares, una posesión personal. Él tenía que purgar, purificar, por medio de todos los tratos y sus juicios. Ahora venimos al Nuevo Testamento. Disturbios suscitados entre los del pueblo del Señor en tiempos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús seleccionó 12 de sus discípulos y los nombró apóstoles. Uno de los discípulos seleccionados por el Señor Jesús fue Judas, quien llegaría a ser un traidor. Aún con el Señor, había un Judas, un traidor. B. En tiempos del apóstol Pablo, la vida de iglesia experimentó una serie de disturbios que suscitaron muchos problemas. Desde que Pablo conversó largamente con los ancianos de la iglesia en Éfeso, él les advirtió que entre ellos se introducirán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Habían estas últimas palabras hacia los ancianos de Éfeso. No los volvió a ver. Fue su última de sus últimas reuniones con ellos. Y esa reunión no era solo de cargarlos, pero también de darles advertencia. ¿Van a haber lobos? Dijo de que entre ellos mismos se levantarán hombres que hablarían cosas perversas a fin de arrastrar tras sí a los discípulos. El hermano utilizó este verso muchas veces en este último disturbio. El hablar cosas perversas y llevarse las personas. Sí, los disturbios son inevitables en la iglesia que progresa. La iglesia peregrina. Al peregrinar por esta tierra, la iglesia como peregrino corporativo inevitablemente deberá subir a hacer frente a una serie de disturbios. Se sabe, yo no sé la oración. La oración, pedirle al Señor que no permita que el recobro pase por disturbios. Yo no puedo garantizar que eso va a ser contestado, porque si vemos los disturbios, es parte de nuestro viaje, nuestro peregrinar. Pero de que el Señor te pueda apartar de eso, que tú no vas a ser causa de ese problema. Eso debe ser orado. Tales disturbios en realidad son necesarios para nuestra purificación. De acuerdo con nuestro punto de vista, los disturbios no son algo bueno, pero sí consideramos la verdad situación en la que nos encontramos. Los disturbios son necesarios. Por tanto, no deberíamos esperar estar libres de disturbios en la vida de la iglesia todo el tiempo. 3. El presente disturbio en el recobro al Señor. A. Instigado por Él. Esto me lo aprendí a memoria. Y casi lo pongo en un plástico, como un cartón para orar. ¿Usted entiende lo que yo digo? Un cartón laminado para poder recordarme de esto, ser recordado. Número 1, instigado por el maligno. B, llevado a cabo por personas perversas. C, trae consigo vientos de enseñanza. D, es una prueba para quienes permanecen fieles. E, tienen el efecto de purificar el recobro. ¿Qué visión que nos ayuda? De qué un disturbio es y cómo este disturbio viene. Por favor, reflexione acerca de este punto para que usted pueda ser preservado. Ahora, concerniente a el asunto de la purificación, hay dos puntos aquí. Uno, una rebelión también tiene como resultado que el pueblo de Dios sea zarandeado como trigo que es pasada por la criba. Esto puede ser considerado como una especie de depuración que el Señor, en ejercicio de su soberanía, realiza a fin de purificar a su pueblo colectivamente. 2. Al suscitarse en una rebelión, ello también produce cierta depuración entre quienes permanecen fieles al hacer que ellos sean purificados en sus intenciones, motivos, propósitos, objetivos y otros aspectos. Quiero ir al primer disturbio. El hermano Don se refirió a 2. Primer disturbio en los 70s. Seguramente ocurrió aquí, ocurrió también en el sur, de donde yo soy. Y yo me recuerdo que estaba de una manera fui tocado por esa rebelión. Era un punto de purificación. Yo estaba joven, estaba en una iglesia pequeña donde me reunía en el sur. Y me recuerdo que como resultado de esa purificación en el Señor, por medio de la ayuda, por el ministerio y por el hablar, yo no sé por cuántos meses, esto es 78, 79, por ese tiempo, después que estos se fueron, yo no sé cuántos meses después. Yo utilicé ese tiempo para arrepentirme. No de una manera general, pero porque esa rebelión que yo toqué, trajo en mí lepra. Tenemos eso en nosotros, que está en nosotros de una manera latente o durmiente. Y en ese momento, eso inmediatamente lo activó. Y usted se da cuenta. Y usted se da cuenta que no es solamente las personas que se fueron, sino que yo también tengo la misma enfermedad. Y por meses yo tenía que lidiar con el Señor de una manera intensa. Mi intención, mi propósito, de que si yo no estaba errado en estas cosas, yo no hubiera estado afectado por esa rebelión. Y esos tratos y esos juicios del Señor causan luz y incluye también un tipo de purificación, un sentir de purificación. Y no digo que después de esos meses yo ya era puro, pero sí me refiero que eso ocurrió. Así que hay un tipo de aprobación, proceso de aprobación.
Digo que cuando estas cosas pasan, Necesitamos estar tiempo con el Señor y seremos juzgados por Él y seremos purificados por Él. Ahora, número 4, la manera apropiada de tomar cuidado de los problemas en el recobro del Señor. Hay maneras apropiadas y maneras no apropiadas. Esto es digno de memorizarlo también, recordarlo. Algunas cosas tienes que recordarlas. ¿Te acuerdas la palabra de amor donde dice que tienes que seguir? ¿Cómo seguir? Un colaborador o algo así. Eso llegó a ser como un cuadro. Yo considero este bosquejo en ese nivel, en el asunto negativo de las cosas. Es muy útil y trae a tu memoria cuando las cosas suceden. Y eso será muy preservador. Con una preocupación auténtica y sincera por el recobro del Señor. Es muy de mucha ayuda. Estas personas que causan los problemas dicen el recobro es está muy fuera. El ministerio ha cambiado y el recobro ha venido a ser un sistema babilónico o algo así. Pero dicen estas cosas sin una preocupación sincera, pero con su visión de cambiar cosas, afectar ciertas cosas. Aún dicen que están tratando de proteger el recobro del Señor, pero no es el caso. Uno, sin juicios parciales con respecto a ningún asunto, muy difícil no ser parcialistas. Somos personas parcialistas. Ser muy objetivos no es fácil. Sin haber ningún elemento de intereses propios, maquinaciones propias, autoestima y consideración por uno mismo. No tan fácil, es muy difícil. Es casi imposible. Si estamos considerando, si consideramos más que otras personas, dice, si somos personas que constantemente piensan en sí mismas en estos términos, seremos incapaces de hacer frente a los problemas que se suscitan en el recobro del Señor. A fin de hacer frente a tales problemas, tenemos que ser personas puras que han sido probadas y examinadas por el Señor. Cuando estemos imbuidos en una preocupación pura, genuina y sincera por el recobro del Señor, seremos aptos para hacer frente a los problemas que se suscitan en el mismo. Cuando somos cirujanos, por ejemplo, de cerebro, si nos olvidamos de lavar las manos, puedes causar más problemas al paciente, trayéndole los gérmenes. Necesitamos ser probados y examinados por el Señor. Así que si nuestra preocupación por el recobro del Señor es puro, es genuino o no, de otra manera, mejor no toques nada, no estás calificado. Ve, mediante la comunión apropiada y común del cuerpo, es muy importante esto. Lleva esto a la manera apropiada de la comunión con los hermanos, a los colaboradores, a los ancianos. Eso nos guarda. Uno, en amor, si carecemos de amor, estaremos descalificados. No da cabida a ningún círculo privado. Si hablas de círculos privados en estos días, donde quiera hay un círculo privado, realmente privado. No se sabe cuándo se reúnen, no sabes qué hablan ahí. No está en el cuerpo. Está subterráneo. Está cubierto. Without No ha cabida ningún espíritu partidista. No debe de haber espíritu partidista. Sentimos esto o esto otro, o creemos esto y esto otro. Yo tengo personas alineadas. Tengo una hoja de firmas. Ese es un espíritu partidista. 4, no da cabida a ningún secreto escondido. Muchos secretos están sucediendo en estos días. Reuniones secretas, pláticas secretas, comidas secretas. 5, por medio de una conferencia celebrada por los que llevan la delantera, la manera de resolver los problemas, traer los problemas a una conferencia de líderes. En Hechos 15 vemos que en Jerusalén tuvo lugar una conferencia apropiada y abierta, celebrada por los que llevan la delantera para considerar el asunto de la circuncisión y la fe. No, esto no es una rebelión, este es un asunto de la fe que fue traído y una práctica judaica de circuncisión. Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén a fin de tener comunión apropiada con los ancianos y los demás apóstoles. Ellos tenían la carga, sentían que eso había sido impuesto a los gentiles, esa práctica judaica. Y en lugar de formar un círculo partidista, ellos trajeron el asunto a la fuente que es Jerusalén. Y se reunieron con todos los apóstoles y los ancianos en una manera abierta, en una manera apropiada. Sí. Evitar cualquier intento de conspirar. No hay una agenda escondida. Es un complot para llevar a cabo algo. En este caso, es la última rebelión fue para tirar el ministerio de Witness Lee, para cerrar Living Stream Ministry. Y era para declarar aún la carga que, entre comillas, tenían. Guardando todo en la luz. 2, debemos condenar la búsqueda de apoyo o simpatía. 3, debemos abandonar la costumbre de hablar a espaldas de otros, de hablar mal de otros y de propagar muerte. Saben, hermanos, durante ese tiempo, el hermano Lee aún dijo que esta revuelta, muchas cosas que pasaron ahí, son muy irracionales y son ilógicas. Y aún más allá de lo humano y de la habilidad humana para poderlo sobrellevar. Esa es una oscuridad, oscurantismo atrás de eso. Son los espíritus del demonio atrás de eso. Queridos hermanos que eran hombro a hombro, a los cuales yo respeto, estaba mucho, eran aún mis más cercanos, llegaron a ser otras personas. Aún en lo visible, en su rostro y en la manera que hablaban y se conducían, yo decía, yo te conozco, ¿dónde está fulano que yo conocía? Cambiaron. Yo puedo testificar que cuando la puerta está abierta, no es solo son asuntos humanos, instrumentos humanos, llevando a cabo su deseo, su intención. Yo les digo, el enemigo, los asuntos del enemigo están entrando ahí, llevando esto a seguir con su corte, con su con sus demonios y sus espíritus malignos para llevar a cabo, para dañar la iglesia, destruirla, devorarla. Los que tenemos una mente clara, mentes claras, los que tenían las mentes muy claras se cambiaban de noche a la mañana y luego ya hablaban cosas diferentes así tan repentinamente, les puedo decir, porque yo estaba ahí, yo estaba en medio de esa tormenta, yo estaba en la tormenta y cosas que pasaron ahí, todo lo que yo lo sé muy bien. Como que el infierno se abrió, toda clase de oscuridad salieron. De ceñirnos a la única meta. Es muy importante. No dejes que nuestra única meta se vaya, la edificación de los santos. Es uno, la dos, es el uno, por causa de la edificación de los santos. Dos, por el bienestar de la iglesia, de las iglesias, por la edificación del cuerpo de Cristo. Cuatro, por el mantenimiento de la unidad del cuerpo. Cinco, por causa de la propagación del recobro del Señor. Tenemos todas estas metas en nuestro cuidar de los problemas. Todos estos problemas se tiran por la ventana. En el nombre de cuidar el recobro. En concordancia con las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a algo más. Uno, sin distorsionar las Escrituras ni interpretarlas fuera del contexto. Dos, sin introducir ideas humanas. Tres, sin el elemento de la tradición. Cuatro, más con un espíritu abierto y que escudriña. ¿Detectas alguna pureza ahí en esta clase de ejercicio? Aún tocando la palabra, muchas escrituras se tiraron ahí en esos días. Y si no estás con cuidado, tú vas a decir, oh, suena correcto, oh, suena bien. Yo nunca había pensado en eso. ¿Cómo eso nunca se enseñó? Esto y esto otro. Ok. ¿Estás de acuerdo conmigo? Debemos tener un cuaderno con todas estas cosas. En plástico. Y todo esto debe de ocupar una hoja. Este bosquejo del hermano Lee debe de estar así, disponible. Cinco, los factores divisivos que en el pasado estaban escondidos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores? Los leemos. A, la intención de realizar una obra adicional dentro de la única obra del Señor, el recobro del Señor. Esta es una palabra a los colaboradores. B, la tendencia a mantener territorios separados. Un racimo de iglesias, ese es mi territorio, ese es separado. Y espero que el norte de California no sea un territorio en ese sentido, o un territorio de nadie, de ninguno. Es uno solo una área, un racimo de iglesias, por la conveniencia, causa de la conveniencia. Número tres, la manera de laborar de tal modo que se evita mezclar la obra de cada uno con la de los demás. Es una obra co-mezclada. D, la secreta expectativa de ser una figura prominente en la obra del Señor. Eso está ahí. E, la negligencia en lo concerniente a guardar la unanimidad en el recobro del Señor. Llegamos a ser descuidados, sueltos en este asunto de guardar la unanimidad. Pablo dijo que, tenías que luchar para guardar la unanimidad. Si no eres agresivo en guardar la unidad, eres negligente, o con toda diligencia, dice, guardar la unanimidad. De otro modo, todo se cae. Espero que todos nosotros, hermanos, nos recordemos estas cosas. Quiero decir unas pocas cosas con la comunión de esta mañana. Tengo algunas preguntas de la reunión. No las tengo en un orden particular. Una pregunta es que en esta edad terriblemente inmoral, esta clase de inmoralidad en una forma de fornicación y aún no solamente una forma usual de fornicación, ¿me entienden? Homosexualidad, el mismo sexo y todo esto es una corriente principal que, por consiguiente, debo decirles, es el Imperio Romano. Una cosa que hizo que el Imperio Romano cayera fue el desgarrar la fábrica, la base moral, el impío, ser licenciosos, la inmoralidad de la cosa más grotesca, ese terminó, ese país lo debilitó, esa es historia. Estaban encarando esto. Pablo dijo, el misterio de la impiedad está esperando ser revelado. Esto es todo la impiedad. El tiempo de Noé, ¿recuerdan el tiempo de Noé? En edificó el arca y la humanidad había descendido hasta la situación más peor, en la situación más peor. Y dos cosas son características de eso, de esa era. Uno es la iniquidad y la otra es violencia. ¿No estás de acuerdo que son esas dos cosas hoy que caracterizan nuestra era? La impiedad, esta iniquidad y la injusticia están corriendo, están sueltos. La justicia y la injusticia. También la violencia de todo tipo en esta sociedad. ¿Qué debemos hacer? Aún estas cosas nos afectan a nuestra propia gente, nuestros jóvenes, nuestros santos, y aún contactamos gente en las universidades aquí y allá, y eso es como nosotros vivimos. Es normal. Tú eres anormal. Nosotros somos normales. Yo no quiero entrar en este asunto grande. Yo di 3 mensajes en el entrenamiento de tiempo completo concerniente al asunto de la homosexualidad como pecado. Di un estudio bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, completo, toda la Biblia. 3 mensajes. Hermanos, ¿qué estamos aquí para hacer? Con los nuevos, hoy las personas viven juntas, no se casan, es común. Bueno, hermanos, yo voy a decir esto una vez más a los dos lados. Número uno, la iglesia es la iglesia. Nunca nos comprometemos. El vivir santo de la iglesia no se compromete. La iglesia es santa, como Dios es santo. El Señor dijo, santificándola por el lavamiento de la palabra. Santificarla es hacerla santa por dentro y por fuera. Si la iglesia pierde su santidad, paz, pierde su testimonio. El mundo es no santo. Así que en la iglesia no podemos dejar el estándar de la santidad de Dios. Tenemos que mantenerlo. Y por supuesto es también justicia. No vamos a comprometerlo. No vamos a diluirlo. No lo vamos a dejar abajo. No. Porque es la palabra de Dios. Y es Dios mismo. En este sentido, no tolerancia. No tolerancia para el pecado. Especialmente es pecados terribles, pero aquí estamos. Algunos de los nuestros nuevos que contactamos que no saben nada porque no han sido enseñados, son jóvenes. Tal vez hasta por los padres y por los maestros, por los profesores. Así que tenemos una obra que hacer, no un trabajo. Eso es enseñarles y ayudarles a conocer la palabra de Dios y conocer a Dios mismo. Nosotros no podemos solo predicar el Evangelio, solo que tú eres un vaso, que tú eres un guante y Dios quiere llenarte y dejarlo así. Sabes que el Evangelio es más que eso. Sabes que también el Evangelio es el Evangelio del Reino. Que tú entras en la esfera del Dios Santo. El Evangelio requiere arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es tú regresarte de todas estas cosas y tornarte a Dios. ¿Sabes que el Evangelio requiere el bautismo, el cual es el testimonio de la sepultura del viejo hombre? ¿Sabes que fuimos enseñados que cuando creemos en el Señor somos un nuevo hombre viviendo una nueva vida? Que somos una y otra vez, debemos abandonar las tradiciones de nuestros padres, la vida en la carne, el mundo, etcétera, etcétera. Esos están en la palabra, todo esto. Pero necesitamos, como parte de nuestro pastoreo y cuidar de ellos, enseñarles estas cosas. Yo no uso la palabra que es como hacerlos explotar o golpearles en la cabeza. Necesitas sabiduría, necesitas amor, necesitas cuidado. Pero no podemos comprometer eso y decir está bien. No, no está bien. Tú estás bien, pero Dios no está bien. No da el ok. Así que somos a veces sueltos en eso. Pero no es que estamos tratando de quitarlos a ellos o perderlos. Los amamos. Dios ama al mundo. Dios ama a todo pecador, aún al pecador más terrible. Pero mientras lo ama, Él está esperando, deseando que regresen de ese pecado. Tenemos una obra que hacer y eso es pastorearlos. Y entendiblemente esto no es fácil. Habla de cambiar una mente que ha sido, un cerebro que ha sido lavado por toda su vida. Es una batalla. Conquistar su mente y traer su mente a la sujeción es un trabajo difícil, pero tenemos que hacerlo. No podemos decir solamente es difícil, no lo vamos a hacer. No. Necesita mucha sabiduría, se necesita mucha paciencia, mucho trabajo, mucha honestidad para su salvación de ellos, para esta salvación. Yo sé porque yo he tratado con todas estas cosas, especialmente en las universidades con los jóvenes. Mucho sucede en estos días. Amén. Eventualmente, ¿qué va a hacer una persona? Es su decisión. Tú no puedes forzar a las personas. Aún la ley no te permite que tú forces a la gente. Ni en este día y era. Tú sabes lo que quiero decir. Te pueden hasta llevar a corte. Pero tenemos el derecho en este país todavía de practicar lo que creemos de acuerdo a la palabra. Estamos poniendo juntos con la ayuda de defensa y confirmación del Evangelio unas Biblias para las iglesias en este clima, porque aquí donde en el que vivimos necesitamos cierta protección legalmente, porque hay campos mentales en todos lados y hay una ley, la ley de la tierra. Tenemos que incluir estas cosas en una manera apropiada. Y me puedes dar unos cuantos minutos y luego ya. La segunda cosa es esto.
¿Quieres darle un ratito?
Muchos que se fueron después de los disturbios. Es muy difícil, que yo mismo he tenido esta experiencia, especialmente de personas que aún estaban relacionados en una familia. Si tú entiendes, eso es muy doloroso. Así que hasta un punto salieron del recobro y fueron por su camino. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ahí tenemos una cuarentena a ciertos, aún especialmente los líderes de esos disturbios. Y cuando enseñan un arrepentimiento genuino, a nosotros aún los amamos. Pero lo siento decir que hasta este momento, de los cuatro, uno ya falleció y tres aún viven, y no hay tal señal de arrepentimiento. Pero hay otros que son los seguidores de estos líderes que fueron afectados y afectaron a las iglesias locales. Y debe de haber un arrepentimiento genuino, porque ha habido una deshonra, ha habido un daño a la iglesia, a los santos. Y conocemos también aquí y allá que hay unos que han regresado, que se han arrepentido y han regresado. Y hay también un número largo, grande, de hermanos y hermanas que no sabía si ir a la izquierda o a la derecha. Solo fueron afectados y varios de ellos por medio de situaciones familiares, lazos familiares, relaciones naturales, simpatía, amistad y todo tipo de cosas similar. Yo, hermanos, siento que debemos de recordarles. Debemos de orar por ellos. ¿Cómo? O que si ellos van a tener un retorno, nosotros no sabemos. Eso solo es en el Señor, pero definitivamente debemos de orar. Hablamos acerca de nuestra carga actual de tener un incremento, un 15%. ¿Se le ha olvidado usted esto a usted? No se le olvide. Solo porque hablamos de disturbios no significa que se nos olvide el 15%. Debe de incluir el recobro y la restauración de alguno de estos queridos hermanos. Algunos de ellos que no tienen cómo alimentarse, están sin hogar. Solo andan divagando como cualquier otro cristiano. Así que nosotros debemos de tener esa carga que puede cuidar de ellos. Y claro, algunos de ellos son muy endurecidos y rechazan retornar, regresar. Sienten en ellos algo que no pueden perdonar y es muy difícil incluso tratar de hablarles. Así que están todas esas situaciones, pero aún nosotros debemos amarles, aún, pero deben de estar abiertos. Hay un hermano en el sur que estuvo fuera y de alguna manera un día obtuvo un libro de que habla de la fermentación. No sé cómo lo obtuvo y lo leyó de pasta a pasta. Y mientras lo leía, él estaba en lágrimas, llorando. Y por medio de eso, él empezó su camino de regreso a la vida de iglesia. Y hoy, él es un hermano muy querido en la vida de iglesia. Hermano, esto puede suceder. Pero claro, estas personas tienen que lidiar, tienen que ser tratados con el Señor para que estén de manera correcta con el Señor y con la iglesia y con los santos. Para que ellos puedan estar en la completa comunión. Así que quería traer esos puntos. Y también hay otros casos, varios casos de situaciones complejas que usted puede tener. Y usted dice, ¿cómo podemos tratar esto? ¿Cómo tratar aquello? Yo creo que los principios están acá. Se los he dado a ustedes esta mañana. Hay cosas muy finas que se pueden ver de caso a caso que necesita la sabiduría del Señor y también la paciencia del Señor y también el liderazgo del Señor, la comunión para poder tratar estos asuntos, esos varios casos. Okay. Es la 1:04. ¿Tienes alguna pregunta acerca de alguna situación donde se necesita una respuesta esta mañana? Entonces, el silencio nos demuestra que no hay preguntas. Así que, hermanos, ¿qué hay si tenemos oración? Y después podemos terminar este entrenamiento. Unas oraciones.